La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
12 y 34 minutos. Saludamos ya a la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos.
Pues un placer estar
jornada
con vosotros.
Jornada apretadita al final, ¿eh?
Sí.
Decíamos, Jaime, que íbamos a estar hasta la 1:15. Creo que no va a ser posible porque tiene más compromisos. Pero bueno, compromiso con nosotros también. De si no acabamos la entrevista, ¿eh? Hacer una segunda parte.
Hacer una segunda parte en cuanto vosotros queráis.
Bueno, mañana muy intensa y fresquita está del último día del mes de marzo, donde la vicepresidenta acaba de presentar esta misma mañana la orden de subvenciones para la contratación de empleados en corporaciones locales para este año 2016. Menos empleados, pero más dinero para ellos.
Efectivamente, menos empleados, bueno, un montón de ellos, porque van a ser 3.320 empleados que van a poder trabajar, y lo que hemos hecho es dignificar el salario que tenían de la anterior orden del Partido Popular. Hemos subido los salarios y la cotización a la Seguridad Social, y ello pues supone también rebajar el número de contratados, pero en cualquier caso creo que es una buena noticia, ¿no? Sobre todo porque además va destinada a un colectivo que es el que peor lo está pasando y el que más lo necesita, que son los parados de larga duración, aquellas personas mayores de 45 años que ya no reciben ningún tipo de prestación y que son un objetivo prioritario del Gobierno de Cantabria, y en estos momentos pues esta orden sin duda va a venir muy bien.
Nos apuntaba nuestro jefe de informativos, vicepresidenta, que parece que esto puede traer algún lío, porque parece ser que se va a contratar mucho más en la zona del Besaya, muchas más contrataciones previstas ahí. Suponemos que menos contrataciones en la capital de Cantabria.
84, ha dicho Gerardo, menos en Santander.
Vamos a ver, primero, el Besaya, tal y como dijo también el gobierno, y bueno, como sabe todo el mundo, es pues una comarca prioritaria para el gobierno de Cantabria. No tengo que volver a recordar pues los índices laborales, industriales y sociales que tiene esta comarca, pues que se ha producido una desindustrialización importante a lo largo de los últimos años. Y por lo tanto hay medidas específicas en el presupuesto y en las actuaciones que lleva el gobierno para esta comarca, y hay de hecho una mesa específica en la que están la patronal, los sindicatos, el gobierno y los 10 ayuntamientos de la comarca. Esta orden que hoy hemos presentado refleja también una actuación prioritaria, y van a poder contratar esos 10 ayuntamientos un 20% más de desempleados. Luego, la contratación o no de más o menos personas en cada ayuntamiento depende también del tipo de proyecto que los ayuntamientos y mancomunidades presenten al Gobierno de Cantabria. Porque lógicamente en esa orden que se publicó hay una serie de requisitos para puntuar esos proyectos, y en función de a qué vayan destinados pues se puede tener el máximo, que son 40 puntos, que puede ser pues para proyectos que tienen que ver con la regeneración medioambiental, con proyectos sociales, o menos puntos. Por eso también varía, y hay distintas circunstancias pues porque esta orden pues se diferencia notablemente de la orden anterior, no solamente en cuanto que se paga más a los desempleados, sino también en cuanto que hay requisitos nuevos para presentar, y luego también, desde luego, la diferencia de que los ayuntamientos, a partir de mañana que se les va a comunicar, van a poder contratar hasta marzo del año que viene, en función de las necesidades que tengan en su municipio y de los proyectos que hayan presentado.
Pero reconoce que es una buena medida, ¿no?
Sí, sin duda.
Lo digo porque, como en su momento se criticó en exceso que era para maquillar los datos del desempleo del Partido Popular, que era para ganar votos antes de las elecciones, ahora mismo están haciendo prácticamente lo mismo, incluso con más dinero.
No, y lo mantengo. No. Esta orden se diferencia notablemente de la orden del Partido Popular, que fue para maquillar los datos de desempleo. ¿Por qué? Porque la diferencia es que el año pasado esta orden, los trabajadores estaban contratados en febrero. Y muchos ciudadanos vimos a lo largo de los meses de febrero, de marzo, incluso de abril, a los trabajadores contratados que estaban en muchos municipios de Cantabria en los soportales de los ayuntamientos porque no podían hacer las labores, pues estas mismas que acabo yo de citar, relacionadas con el medio ambiente, con el desbroce de caminos, de limpieza de los municipios. ¿Y por qué se hizo en ese momento? Pues justamente para llegar a las elecciones de mayo maquillando esos datos. Y se maquillaron. Así con todo, obviamente, había más parados en Cantabria que 4 años anteriores. Esta orden se está haciendo cuando se puede hacer. Es ahora cuando los ayuntamientos, a partir del mes de abril, de mayo, pero tienen margen hasta marzo del año que viene para ellos poder desarrollar los distintos proyectos. Hay ayuntamientos que en pleno verano necesitan reforzar pues las oficinas de turismo, el personal que dedican a atender a proyectos relacionados con actividades extraescolares, con cantidad de cosas que los municipios desarrollan en determinadas épocas del año y lo van a poder hacer. Por lo tanto, la diferencia es notable. Y luego, con respecto al anterior, y creo que es importante insistir, estábamos hablando de que muchos trabajadores estaban cobrando por debajo del convenio colectivo de los ayuntamientos, porque la orden estaba muy mal valorado el salario que había que pagar a los niveles más técnicos y a los niveles más bajos. El gobierno los ha mejorado, porque creo que tampoco vamos a avanzar si al final hablamos de salarios basura, de contratos basura. Tenemos que dignificar también el salario que reciben las personas para que puedan, en definitiva, pues vivir de una manera digna y no tengan que acudir a otro tipo de prestaciones sociales. Y en cualquier caso, esta orden es muy buena porque es un objetivo del Gobierno de Cantabria, los parados de larga duración, y esa es una prioridad, porque yo antes daba algunos datos en la rueda de prensa de cómo se ha incrementado el 160% los parados de muy larga duración, que son aquellos que llevan más de 2 años en las listas del desempleo, y que hemos pasado de 9.400 en 2011 a 20.700 en 2015. En 4 años un 160% más. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ir a dar una oportunidad a esta gente que lleva mucho tiempo en una lista del paro y que todos lo sabemos porque tenemos alrededor gente muy cerca que acaba pensando que ya nadie nunca le va a contratar.
Ahora seguimos con el desempleo y con esos terribles datos que tenemos desde luego en nuestra región, pero si le parece seguimos también con las últimas noticias más destacadas. Y sí que la pedimos que más allá de la herencia recibida, que es el argumento habitual de todos los partidos políticos cuando llegan al gobierno, ¿qué explicación le podemos dar a nuestros oyentes tras los datos que hemos conocido ayer mismo del Instituto Nacional de Estadística, datos oficiales, por tanto, en los que Cantabria se encuentra a la cola también en crecimiento del Producto Interior Bruto con un avance del 2,6%?
Pues yo creo que la explicación es que Cantabria, lógicamente, mantiene todavía hoy, porque las medidas que está tomando el gobierno no se cambian o no cambian la situación de la noche a la mañana, pero mantiene la misma situación que mantenía hace un año y que mantenía hace 2 y hace 3 años. Es decir, Cantabria, a lo largo de los últimos años, ha perdido su Producto Interior Bruto. Conozco muy bien la realidad económica, industrial y social de Cantabria. En estos años, los salarios de Cantabria han bajado casi un 10% con respecto a la media nacional. La renta per cápita por persona, estamos también a la cola, porque desde 2011 hasta 2015 los ciudadanos de Cantabria hemos perdido en nuestra renta per cápita más de 2.400 euros, y esto es producto de que no ha habido unas prioridades políticas por parte de un gobierno, porque se ha producido una desindustrialización en nuestra comunidad. Dicho eso, el gobierno ahora tiene muy claro que la prioridad es el empleo. Esa es la gran preocupación y la gran prioridad que tiene todos los ciudadanos de Cantabria en este momento, porque además, mientras no se cree empleo, la situación de emergencia social, lógicamente, permanece. Y producto de que no se han tomado medidas en los últimos 4 años, Cantabria es una de las comunidades que tiene una tasa de pobreza y de exclusión social de las más altas, más de un 27%. Por lo tanto, ¿qué ha hecho el gobierno para atacar la urgencia y la emergencia social? Un plan de emergencia social que ya se está ejecutando. Y al mismo tiempo estamos poniendo en marcha medidas como las que hemos presentado en el día de hoy para abordar esa situación de desempleo, para que otra vez nuestra economía vuelva a crecer. Vuelvo a decir, medidas que se van a ir viendo a lo largo del tiempo, porque cambie un gobierno no se cambia la situación económica ni la situación social en unos pocos meses, pero yo estoy segura de que esto dará sus frutos. Hace bien poquito presentábamos también unas ayudas muy importantes para las empresas de Cantabria en materia de creación de empresas, de apoyo a empresas para salir fuera de Cantabria en proyectos de I+D+I, más de 17 millones de euros, que además conllevan también que tiene que haber aportación privada y que por lo tanto va a haber un retorno también en cuanto a la economía y la creación de empleo, y creo que esas medidas, y lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, irán dando sus frutos.
Vicepresidenta, reconociendo ese plan de emergencia social, creo que son 87 millones de euros que se ponen en este asunto y que además agiliza el pago de la renta social básica, eso está muy bien para gente que no tiene absolutamente nada, y lo estamos diciendo, pero sobre todo mirando hacia adelante, la tasa de desempleo y el número de contrataciones, si estamos a la cola, como decíamos antes, del país. Y teniendo reacciones de gente implicada en esas mesas sectoriales para hablar del empleo, nos reconocen que es que no hay avances porque hay un desencuentro, una falta de conexión, de diálogo, que está encallada la situación. Y es que parece que no avanzamos y la gente no percibe ningún tipo de avance en este sentido.
Yo creo que sí que avanzamos, porque fíjese, lo primero que hizo el gobierno fue recuperar el diálogo social y además pactar...
Pero hay diálogo, quiero decir, es que parece
totalmente.
Que está todo enconado uno con fíjese, otro, intereses importantes...
Esta misma semana se ha producido una nueva reunión de la Mesa del Besaya. La mesa del Besaya, que se creó específica para la comarca, pero que además conllevaba este tipo de medidas concretas, como la que hemos presentado hoy, un 20% más de contratación para esos ayuntamientos. Pero junto a esa mesa se creó otra muy importante, que es la de patrón de crecimiento. Es decir, nuestra comunidad tiene que definir por dónde queremos crecer en el futuro, cuáles son los ejes estratégicos, si vamos a apostar por la investigación y el desarrollo, por el sector agroalimentario, por la I+D+I. Es decir, todo eso lo tenemos que definir y lo tenemos que definir no un gobierno, sino que lo tiene que definir con los agentes sociales y económicos, con la patronal y con los sindicatos. Y además de eso, tenemos que conseguir que eso sea aprobado por toda la sociedad de Cantabria, que esa es la idea que tiene el gobierno de llevarlo al Parlamento de Cantabria. Y sí que hay avances porque en esa mesa están saliendo ideas no solamente de un gobierno, sino de los agentes económicos y sociales que son los que mejor conocen la realidad de Cantabria. Y se están tomando medidas. ¿Que esas medidas se van a ver con carácter inmediato? No, evidentemente no, porque es imposible que si tú estás movilizando ahora mismo recursos que están presentando las empresas proyectos a la Sociedad de Desarrollo Regional o estos proyectos que acabamos hoy de presentar se van a ver en los próximos meses. Y yo estoy segura de que se verán porque, fíjense, en el año 2011, con la crisis, porque la crisis empezó en el 2008, Cantabria iba mejor que la media, y por supuesto mejor que muchas comunidades de su entorno. Pero en el año 2015 Cantabria va peor, porque hemos perdido poder adquisitivo los ciudadanos de Cantabria, pero es que además hemos perdido renta per cápita. Pero además de eso es que tenemos peores servicios también, y nuestras empresas, y yo hablo a diario con las empresas, han estado 4 años sin tener el apoyo claro de un gobierno, porque lo primero es que hay que cuidar son las empresas de Cantabria, y luego lógicamente el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para buscar inversión fuera de nuestra comunidad.
Pero entenderá la crítica social de que 9 meses de mesas de reuniones la gente no percibe muchos avances concretos. Vamos a hacer esto, ¿acertada o no? Quiero decir, hay que tomar decisiones.
Bueno, yo creo que el gobierno está tomando decisiones permanentemente, porque fíjese, yo sí llevo 9 meses en el gobierno de Cantabria y mandé durante mucho tiempo un plan de emergencia social para Cantabria, porque hay 161.000 ciudadanos que no tienen para comer, ¿eh? Así, vamos a resumirlo en esa frase. Y hoy hay un plan de emergencia social que está llegando a todos los que tienen necesidades, probablemente a todos no, porque hay muchas medidas que se están desplegando en este momento con el presupuesto de este año, pero sí que se han tomado medidas importantes para abordar sobre todo la situación de aquellos que peor lo están pasando, de aquellos ciudadanos que nos rodean a todos, porque esa realidad hay que ser consciente de la que la tenemos alrededor, y hemos puesto en marcha un plan de suministros básicos de 2 millones de euros para suministros básicos de los ciudadanos. Hemos firmado con las 5 compañías eléctricas para que no haya cortes de luz, para que aquel que no puede pagar la luz, el gobierno está ahí para ayudar. Hemos puesto en marcha un ticket social para que los ciudadanos además se les dignifique y no tengan que ir a recoger bolsas de alimentos, sino un ticket que se autogestione su compra diaria en los supermercados. Yo creo que son medidas concretas que ya están en la calle y otras muchas más que se van a ver. Y renta básica, lo mismo. Hemos dotado mucho más esa partida para renta básica y sobre todo hemos eliminado burocracia. Estamos atendiendo mejor a la gente. Porque al final, la situación social por la que atraviesan muchos ciudadanos la podemos atravesar todos y cada uno de nosotros y son derechos de ciudadanía. Hablamos de derechos que tenemos los ciudadanos, tanto para tener una buena educación, una buena sanidad o una buena prestación social si en un momento determinado lo necesitamos. Y hemos quitado también ese matiz de que a veces de beneficencia, de ayuda. No, a la gente hay que darle dignidad. Y este gobierno está desde luego en eso.
Vamos a hablar de otro de los sectores, si le parece, vicepresidenta, que lo está pasando muy mal en nuestra región, el primario. De hecho, en el informe que conocimos ayer del Instituto Nacional de Estadística, el sector más perjudicado es la agricultura, donde la caída ha sido brutal, del 2,7%. Aquí tenemos algún tipo de avance, sabemos que hay mesa de la leche. ¿Qué va a suceder con nuestros ganaderos? Están desamparados, desde luego, son con todo el tema de la caída del precio.
Pues hay una mesa de la leche, se ha constituido, además de eso también hay una mesa sectorial derivada del diálogo social en la que el titular de la consejería, el consejero Jesús Soria, está trabajando intensamente, porque somos muy conscientes de la situación por la que está atravesando el sector primario en nuestra comunidad autónoma. Pero además de eso, estamos también trabajando desde la Sociedad de Desarrollo Regional, bueno, pues para que todo el sector, tanto el sector lechero como el sector relacionado con la agroalimentación, sea un eje prioritario de crecimiento de Cantabria. Y creo que tenemos buenas perspectivas, entre otras cosas porque el sector de la agroalimentación, al cual están vinculados también todo el sector primario, fue uno de los pocos sectores que ha creado empleo en los últimos tiempos. Representa una parte importante del Producto Interior Bruto de la comunidad autónoma, pero necesita también un empuje del gobierno, pues en muchos casos para poder comercializar sus productos fuera de nuestras fronteras, tanto fuera de nuestras fronteras como comunidad autónoma como fuera de España. Y recientemente constituíamos también un clúster de agroalimentaria en el que estaban 7 empresas de Cantabria y que se van a sumar muchas más justamente para eso, para que este sector sea prioritario. Por lo tanto, el gobierno está trabajando en esto y además lo está haciendo, que creo que es muy importante, lo está haciendo con el sector, con la participación y colaboración de todos ellos a través de las mesas. Yo insisto siempre mucho en que creo que es fundamental que cualquier medida que el gobierno ponga en marcha, cualquier plan, tiene que ser debatido, consensuado y pactado en unas mesas de diálogo para que eso tenga éxito, porque el gobierno no tiene a veces todas las medidas necesarias que son necesarias poner, sino que hay que escuchar pues a los agentes económicos, a los agentes sociales, también al resto de grupos parlamentarios para que tengan la oportunidad de contribuir, y porque este momento yo creo que es el momento de la participación y la colaboración de todos para salir de esta situación.
¿Y tenemos plazo? ¿Cuándo pueden llegar las primeras conclusiones de estas múltiples reuniones?
Pues ahora mismo en el sector de agroalimentación hay ya medidas concretas que se están llevando a cabo y de hecho además parte de las ayudas y subvenciones de la Sociedad de Desarrollo Regional van destinadas también a este sector. Y luego, con respecto a la mesa de la leche, están trabajando permanentemente con el sector ganadero, dentro de los límites que también Cantabria tiene, porque obviamente las competencias autonómicas son las que son y a veces bueno, pues una quisiera hacer más o uno quisiera hacer más de lo que las competencias le permiten, pero hay algunas que obviamente están radicadas en el Gobierno de España y en la Unión Europea, ¿no? Y creo que en el sector primario hay muchas que están radicadas en la Unión Europea.
Tocamos el tema de industria, antes hablamos de la cuenca del Besaya, nos congratulamos el otro día al saber que Sniace ya estaba en la rampa de lanzamiento al entrar en bolsa, es una muy buena noticia, pero sigue cayendo un 0,4% en los últimos datos que comentábamos en el informe. ¿Qué pasa con el resto de empresas? ¿Qué sucede con esas numerosas que iban a llegar de fuera de Cantabria, instalarse en suelo cántabro? ¿Algún tipo de avance?
Bueno, pues Sniace, efectivamente, bueno, pues yo creo que se están dando los pasos adecuados para ver si pronto podamos ver abierta pues esta industria, que además es fundamental para la comarca del Besaya, y luego el gobierno desde luego está trabajando muy estrechamente con las empresas de Cantabria. Yo personalmente lo estoy haciendo, puesto que como saben y vengo de un consejo de administración, soy la presidenta de la Sociedad de Desarrollo Regional, mantenemos permanentemente contacto con ellos. Citaba hace un momento que hemos presentado hace muy poco a todos los empresarios de Cantabria y bueno, pues el salón, yo me congratuló ver a más de 230 empresarios pues sentados en ese salón cuando presentábamos ese paquete de ayudas importantes para el desarrollo empresarial e industrial de Cantabria. Ayudas que van desde el apoyo a las empresas de Cantabria, también el apoyo a la creación de nuevas empresas en nuestra comunidad autónoma, el apoyo a la internacionalización es muy importante. Para que Cantabria sea más competitiva, nuestras empresas necesitan medios y herramientas para poder salir fuera de nuestra comunidad. Y eso no es fácil. Una empresa por sí sola le resulta difícil y ahí tiene que estar el gobierno de Cantabria apoyando también con ayudas y con subvenciones y luego otra serie de ayudas también para proyectos de investigación, desarrollo e innovación, que son muy importantes, porque no nos podemos olvidar que en este tema, que es básico para el crecimiento de la economía de Cantabria, nosotros nos hemos ido a niveles por las políticas del Partido Popular, a niveles de inversión del año 2007, y ahora tenemos que recuperar o volver a coger ese tren del talento, del conocimiento, de aprovechar todas las sinergias que tiene Cantabria con su universidad, con los institutos de investigación, con las empresas de base tecnológica que hay en el PCTCAN, que son realmente empresas punteras que están trabajando en todo el mundo. Y ahí el gobierno de Cantabria está y estamos tomando medidas permanentes con ellas, siendo conscientes de que la situación para muchas empresas de Cantabria es una situación complicada y siendo conscientes también de que la realidad económica de nuestra comunidad autónoma no solamente depende la mejoría de las medidas que tome el gobierno, pero sí en una parte importante.
Y a las de fuera que iban a venir a instalarse solo Cántabro, ¿hay alguna novedad? Como decía Miguel Ángel Revilla, que van a hacer prácticamente cola para instalarse en nuestra región.
Bueno, yo no sé si el presidente decía que iban a hacer cola. Lo que sí que le puedo decir es que el gobierno está trabajando con algunas empresas de fuera pues para buscar inversores para algunos proyectos que en estos momentos están pasando por dificultades y no es fácil, no es fácil y no se hace tampoco de la noche a la mañana, pero creo que tenemos buenas perspectivas. Entre otras cosas, porque Cantabria es una comunidad autónoma que tiene muchas fortalezas y nos lo tenemos que creer. Primero, somos una comunidad autónoma pequeña, muy bien situada estratégicamente en la cornisa del Cantábrico, en el centro. En segundo lugar, porque el capital humano está muy bien formado, porque tenemos muy buenos trabajadores y eso está estadísticamente estudiado y por lo tanto eso contribuye también a la atracción de nuevos proyectos empresariales que el gobierno está trayendo y porque hay una buena calidad de vida también en nuestra comunidad autónoma y por lo tanto resultamos atractivos. Y luego un sector también que bueno pues está también yendo bien y que va a ir bien a lo largo de este año y del próximo es el sector turístico, que es una parte importante de la economía de Cantabria, a lo que hay que relacionar todo lo que tiene que ver con la cultura, con nuestro patrimonio, esa economía del ocio que es también una apuesta del gobierno de Cantabria.
Vamos a dejar, casi no la estamos dejando ni respirar, como sabíamos que era media hora, pim pam pum, vamos a dejarla que tome un sorbito de café dromedario mientras planteamos uno de los temas que desde luego más sensibiliza a toda la población cántabra. Esta misma semana, yo creo que fue ayer concretamente, ¿verdad?, cuando hablamos en este programa con el portavoz de AMA, Antonio Vilela, muy preocupado, evidentemente, como lo estamos todos, por la situación que viven cerca de dos décadas ya, más de 500 familias en Cantabria que temen por esa vivienda que va a ser derribada, poca flexibilidad, poca sensibilidad, hablan entre los políticos, ante un drama que desde luego nos horroriza a todos. Vilela, ayer nos habló de desorganización y poca comunicación, dice, según estas familias, entre gobierno y ayuntamientos, con situaciones ilógicas, como indemnizar por daños morales a unos perjudicados y a otros no, construir en la misma ubicación donde se van a demoler algunas de las casas. En fin, ¿hay garantía de pago, de verdad? Si lo hemos escuchado esta semana, sí. Para todos los perjudicados, ¿compromiso de ofrecerles realmente una vivienda alternativa?
Totalmente. Mire, yo he estado con Antonio Vilela y con todos los afectados. He estado el lunes porque ellos han estado en el TSJ y fueron también al gobierno de Cantabria y yo recibía una representación, pero además tuve la oportunidad, y lo hice además gustosa, ¿no?, de poder bajar abajo a dirigirles unas palabras. Desde luego, lo primero, la preocupación del gobierno de Cantabria, mi preocupación personal también por la situación, porque desde luego son víctimas inocentes por la situación por la que están atravesando, y el gobierno va a defender en todo momento los intereses y el patrimonio de los afectados, y creo que además el gobierno tiene esa firme voluntad y lo ha demostrado. Usted citaba ahora mismo daños morales de los afectados. Yo desde que estoy en el gobierno de Cantabria y además teniendo las competencias de urbanismo, en este caso bajo la consejería que dirijo, hemos pagado en daños morales 1.020.000 euros. Hemos pagado en 8 meses más de lo que se ha pagado desde el año 2008 hasta el 2015. Y hemos pagado la indemnización por responsabilidad patrimonial de dos viviendas de un mismo propietario en Argoños por valor de 193.800 euros. Creo que eso es muestra de que el gobierno tiene claro que hay que buscar una solución. Y además, producto también de una iniciativa que el Partido Socialista llevó al Senado y que se aprobó en octubre, ahora ya se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que antes de derribar hay que indemnizar al propietario. necesario. Y en eso está el Gobierno de Cantabria, en estos momentos. Lógicamente, hemos presentado una respuesta a la sala que nos ha pedido un requerimiento diciendo cómo están las cosas. Estamos revisando una serie de planes generales de ordenación urbana que van a legalizar una serie de viviendas y, al margen de eso, pues aquellos planes generales que se ajusten a la legalidad serán aprobados, los que no, no. Y yo tengo que decir también que, desde luego, el Gobierno de Cantabria, desde que está, estamos trabajando estrechamente con los ayuntamientos. Sí que nos ha resultado sorprendente que el Ayuntamiento de Escalante y de Argoños se haya descolgado con una contestación a la sala, desde luego, que no iba en coherencia con lo que ha venido manifestando a lo largo de los últimos años. En cualquier caso, compromiso del Gobierno, compromiso con la defensa de los afectados y también compromiso con la legalidad. Nosotros vamos
a
respetar la legalidad.
Pero eso es un gasto muy importante para las arcas.
Sin duda, claro. Que es un gasto muy importante.
¿De dónde sale?
No, bueno, nosotros vamos. Hay una partida en el presupuesto.
¿De dónde se quita?
No, hay una partida en el presupuesto. Hace años que hay una partida en el
porque
presupuesto.
Porque demoler,
para
eso va a generar también un gasto terrible.
Sí, claro. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que este es un problema de los más importantes que en estos momentos tiene Cantabria. Pero el compromiso es ejecutar las sentencias que haya que ejecutar y, desde luego, pagar a los propietarios que haya que pagar. Porque este es un problema que, como usted ha dicho, viene de hace 20 años.
Lo tenemos que dejar aquí.
Muy
nos
bien.
Quedan muchos temas pendientes.
Pues,
compromiso. De cerrar una segunda
Perfecto.
Parte de la entrevista.
Muy bien.
Eva Díaz Tezanos,
nada,
hemos llegado
gracias.
A la una de la tarde. Muchas,
muchas gracias.
Gracias
a vosotros.
Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, con la información de Cantabria volvemos en este tiempo de Ramón González y hermanos, en el último día,
sí.
Por cierto, para aprovecharse de la Operación Redonda 2016.
Y eso que hemos tenido tiempo, febrero y marzo, pero bueno, siempre como estamos en nuestro país, la gente lo deja a última hora, pues que no duden en acudir en la jornada de hoy a Ramón González y hermanos, porque no hay que jugarse en la carretera, estamos en época complicada con la climatología y la seguridad es lo primero, y hay que renovar los neumáticos. Hay un 70% de descuento en el segundo neumático que compres en Ramón González y hermanos, y ojo, además, regalo directo de euros de combustible por la sustitución de 2 o 4 neumáticos. Si cambias 2, 10 euros de regalo, y si cambias los 4, 20 euros en gasolina. Sin sorpresas, todo incluido,
Esto es lo que pueden, desde luego, aprovechar en esta última jornada del mes de marzo, mientras ha estado en vigor esta campaña Operación Redonda 2016, porque la seguridad en la carretera es, desde luego, lo más importante. Con Gerardo Sisniga, de nuevo, actualizando la información de este último día del mes de marzo. Ya está, careta y todo, sí, como no tienes auriculares,
vale.
Se ha quedado ahí esperando la entrada de su careta informativa.
Mirando por mi belleza, ¿no?
Bueno,
por otra cosa.
Bueno, estás estupendo, ¿eh?
Bien, por cierto, ya os anticipo, luego, claro, pensáis que yo no tengo ojo periodístico, pero ya os cuento que a las 2:36 de la tarde, Heidi, Camaleño y Cantabria van a ser protagonistas de los informativos nacionales en esta casa. Con lo cual, abuelito, dime tú.
¿Prefieres quedarte? Tú hoy con
bien.
Heidi, Camaleño, sí señor. Bueno,
pues al margen de todo eso, bueno, recogeremos algunas de las cosas de las que habéis hablado con la vicepresidenta del gobierno.
Se han quedado tantas
cosas.
Nos ha dicho media hora lo que...
Pero bueno, quiero decir, tampoco ha habido muchas sorpresas.
No.
Apuesta por políticas sociales, con ese fondo de contingencia, 87 millones de euros. Es la gran apuesta del PSOE y de la vicepresidenta.
Sí,
y
ese
y
programa
ahí es
que acaban de presentar hoy.
Efectivamente, más se está aportando. Bueno, el programa de contrataciones en los municipios es un programa que existe desde hace un montón de años. Con lo cual hay las novedades es que sobre todo se enfoca en parados de larga duración, que eso sí es importante porque es gente que lleva más de 2 años en el paro, más de 45 años y que tienen más dificultades que cualquier
está
otro
claro,
para encontrar empleo.
Claro.
Luego, industria, situación empresarial, pues herencia recibida, que es un poco el discurso
habitual de todos ellos.
Que escuchamos 4 años atrás y que seguimos escuchando, haciendo ahora, y luego, bueno, pues garantizar el pago de las indemnizaciones en caso de derribo de todos los propietarios con sentencia ahora mismo. Pero yo digo lo mismo que dije el otro día: si no hay dinero para pagar 10 millones de euros en estos momentos a los funcionarios por lo que les queda de cobrar de la paga extra, imaginaros lo que va a suponer para el gobierno de Cantabria, claro, en su momento, tener que pagar decenas y decenas y decenas de millones de euros por demoler viviendas y por
es
tener que indemnizar
lo que le hemos
a los propietarios.
De dónde va
y
a salir.
Rizar el rizo, demoler para volver a construir en la misma ubicación.
Bueno,
en
eso se va a producir en algunas situaciones,
en algunas,
porque es verdad que
sí.
Hay algunas urbanizaciones que ya se han legalizado los suelos donde están,
sí,
construidas. En su momento se construyó sobre un suelo ilegal, ahora el suelo es legal,
pero
con
Gerardo,
lo cual
es completamente
se puede
ridículo,
tirar,
¿vale?,
para luego volver a construir
es
en el mismo sitio.
Con lo que cuesta. Ojo.
Ridículo.
Claro, pero
de
bueno. Bueno, luego
ridículo.
Lo recogeremos. Recordar, por cierto, que hoy tenemos pleno en el Ayuntamiento de Santander y va a ser un pleno movidito con algunas cuestiones polémicas, sobre todo con la revisión catastral de las parcelas que hay en el norte de la capital. Y también tenemos hoy pleno en Torrelavega, donde, desde luego, el asunto más llamativo es esa petición de ACPT de nombrar persona non grata a Ignacio Diego. Parece ser que todo surge a raíz de una concentración también que ha habido este lunes en el Parlamento de afectados por una actuación urbanística en Torrelavega, que dicen que Diego hizo no sé qué, una cosa muy extraña. Pero bueno, ir a un pleno a pedir que se nombre al expresidente regional persona non grata en Torrelavega me parece ridículo, sinceramente, pero hoy ese tema se abordará en el pleno de Torrelavega, que también pues seguramente venga calentito. Y bueno, más cosas que luego contaremos, y por supuesto Heidi, Niebla, Pedro,
¿a qué hora la vamos a escuchar?
Y las cabritillas.
A las 2:30, qué bien lo ha vendido. Oye,
no hemos preguntado a la vicepresidenta aquí con el tema Racing, al final la prioridad manda, pero sí ha comentado al respecto esta mañana,
sí,
la prensa que ha acudido a la cadena COPE en
Cantabria. Ha asegurado,
¿no?,
este jueves que es muy consciente el gobierno de la urgencia que tiene el Racing, pero es que están analizando los informes económicos y jurídicos sobre lo que tiene que ser el futuro apoyo
Seguimos
al club
trabajando
para que el acuerdo de patrocinio no tenga absolutamente ninguna
fuera.
Pega
Por
en
cierto,
el futuro.
No, donde sí hay un asunto hoy, desde luego, de más calado que afecta al Racing y afecta al gobierno de Cantabria, la decisión del Ejecutivo
de
cesar al abogado que el gobierno había contratado para personarse como acusación particular en el caso Racing. Caso Racing, donde recordemos que se investiga la venta del club al ICIET y donde ya se ha derivado consecuencias importantes. Es que en el caso Racing están imputados Ángel Agudo y Javier López Marcano. Y esa imputación fue la que impidió que tanto Ángel Agudo como Javier López Marcano estén ahora mismo en el gobierno de Cantabria.
¿Usted acuerdo de Podemos para formalizar la investidura de Miguel Ángel Revilla?
No, efectivamente no. Y aparte es que era obligatorio que no estuviesen ninguno de los dos. El PSOE lo tiene en sus estatutos. Miguel Ángel Revilla tuvo que, cesar o tuvo que dimitir Javier López Marcano para poder formalizar ese acuerdo para la investidura de Revilla con Podemos. Y claro, después de meses de instrucción de trabajo, ahora el gobierno ha cesado a su abogado.
Y sin mover un
así,
papel,
sin
lleva
mover
nueve
ficha.
Meses
sí, sí, sí,
sin
sí.
que haya ninguna novedad. Se sigue estudiando lo que se había presentado. Ahora fíjate dónde puede derivar todo este tema cuando ahora el nuevo abogado de Cantur, de este nuevo gobierno regional bipartito, tenga que estudiar todo el asunto. O sea, es que va a ser nada. O
lo
no toca ningún papel, va a ser un
Lo contamos a las 12, que él mismo lo hacía público en su Twitter, diciendo además que le han cesado sin ningún tipo de explicación, quizá apuntando el propio Javier Noriega por ser él un abogado molesto que ha intentado destapar la corrupción.
No hay ninguna voluntad política aquí de destapar los asuntos de corrupción.
Bueno, yo creo que ha llegado el momento de relajarse, ¿te parece? Y disfrutar de las cosas buenas que tiene la vida.
Pues sí, venga,
mira
vamos.
Quién entra por la puerta.
Esto
es la cosa buena que trae la vida a este estudio, nuestro Roberto Macho Quevedo.
Hola, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal? Os he escuchado de que vais a hablar de cosas buenas que hay que disfrutar en la vida.
Y has dicho, este es mi momento.
Es mi momento.
Este es mi momento. Pues súbete al Peugeot de Ramón González y hermanos, que nos vamos hasta miserias.
Qué bueno.
A 5 minutitos de panes para probar esa recomendación del restaurante Casa Julián, y tú sí que te vas a apuntar, Roberto.
Sí, sí.
Faves con almejas. A 5 minutitos de panes en miserias, restaurante Casa Julián.
Qué maravilla. Y en Asturias me encanta el cachopo también, pero bueno, en Guarnizo tenemos comida casera maravillosa en la Casa de Comidas Cañas y Más, con, ojo, sus ricas croquetas caseras de carne y queso picón. Una auténtica delicia en Guarnizo.
En Renedo, la Cocinuca del Burgo nos está ofreciendo un menú diario exquisito de miércoles a viernes y económico, bien pensado, y además del menú especial para el fin de semana, han apuntado, ¿no? En Renedo, la cocinuca del Bourbon.
Yo sigo con mi comida casera como la de nuestras abuelas, la podemos disfrutar en Gajano, en el restaurante Casa Bedia. Cualquier tipo de ración, cualquier tipo de cosa que pidas, todo casero 100% en Gajano, en ese restaurante Casa Bedia.
Y en Pedreña, el besugo a la parrilla del asador El Tronqui. ¿Quién no lo conoce a estas alturas en nuestra región? Los que vienen de fuera les tenemos que orientar para que conozca la buena ruta.
Pero los de aquí tienen el mito, ¿eh? Que no lo
¿quién no ha comido besugo a la parrilla en el asador El Tronqui? Si es que es un escándalo, además de esas vistas, mirando la bahía de Santander.
Y bien cerquita, y hablando de vistas, ¿y quién no conoce en Somo, el galeón de Somo,
un
con
clásico,
esos maravillosos judiones con changurro?
Uy, están arrasando, ¿eh? Dice que todo el mundo va a pedirles allí. Hombre, no me extraña. Y en el Collado de Cieza, el mesón La Casona nos está ofreciendo un auténtico chuletón de buey. Mira los ojos de Roberto. Son de los pocos criadores cántabros de esta exclusiva carne. Claro, que tiene su precio también, ¿eh?
Pero por eso, pero lo notas luego comiendo, que madre mía.
Pero para una celebración y un día de estos que diga, mira, hoy me voy a por ese chuletón de buey. 90 euros el kilito, ¿eh?
Perfecto,
para llorar.
Para los pocos criadores cántabros de esta exclusiva carne, en fin, lo bueno. Pues es
apuntado, así. Collado de Cieza. Pero en la capital de Cantabria, en Santander, podemos disfrutar en el restaurante Peña Candil, que está allí detrás de la calle Castilla, en la Plaza del Progreso, unos mejillones a la barquereña, que es su recomendación esta semana en el restaurante Peña Candil.
Y las rabas de calamar, uno de los más clásicos de Santander, de Cantabria, en el Machi, en la capital de Cantabria, en el Machi, porque directamente las acercan de la lonja de Santander y ellos allí en el Machi. Un lugar ideal también para mirar la bahía, fritas con aceite de oliva virgen, harina ecológica. Vamos, como son las auténticas rabas de calamar.
Es auténtica maravilla. También hay rabas encebolladas maravillosas en el restaurante La Radio, en esa taberna-restaurante. Pero ojo, ¿te apetece probar un rico centollo de Cantabria?
Sí, sí.
Pues no dejes de visitar la taberna-restaurante La Radio en General de Ávila 101 para quitar el sentido.
¿Cómo sabemos aquí apreciar las cosas buenas que tiene la vida, verdad, Roberto?
La gente tomando buena nota, siempre escuchando y tomando buena nota. Y ya tenemos para hacer la ruta gastronómica.
¿Has escuchado a Roberto, a Gerardo la lata que nos está dando con Heidi Mogrovejo y está emocionado con la grabación?
Pero la grabación es un poco rara.
¿Has visto la cabaña?
Sí, pero quiero decir,
Caballuca.
¿Por qué?
Estamos hablando de una animación japonesa, de unos dibujos japonesos, pero lo hacen unos indios, ¿no? Hindú.
Yo pensaba que era Bollywood, pero no, porque hay actores europeos.
Por eso, y luego hay actores europeos, es una mezcla, luego vienen aquí a rodarlo, es como está muy bien.
Los Alpes la han cambiado por Líbana, ¿no? Sí, claro, pero pues está atractiva, hombre.
Qué mestizaje, qué mezcla, ¿no? Y a ver qué sale de ahí.
No deja ser una excelente promoción para Cantabria, ¿no?
Eso es lo que siempre hablamos.
Que sumado a Altamira.
Claro, lo mismo, es que lo uno a Altamira, que qué bien la promoción. Luego lo que salga, pues puede salir una maravillosa cosa como una cosa horrorosa.
Bueno,
pero bueno, está rodado aquí.
Premier de mañana, que yo ayer vi a Banderas en el Hormiguero.
Me cansa solo pensar.
Vendió fantásticamente bien la película y desde luego.
Venderlo lo vende bien.
Se le nota entregado.
Con
Marcelino Sánchez Autuola.
Y habló un poco en inglés. Cuando habla en inglés.
No hablo en inglés.
Se le va, es que se le va.
Eso me han contado, que en versión original chirría un poco.
Pero chirría siempre.
Es raro, ¿no?
Es raro, hombre. Se ha pasado cuántos años allí, casado con Melanie Griffith. Pero algo tendría que haber aprendido.
Le pasa como a muchos, que se sobreactúan hablando en inglés. Es un inglés que quiere ser tan perfecto que lo sobreactúa.
Yeah.
Pero ya no solo en esta película, en muchas. Y el doblador le mejora.
Sí, pues yo, el leer que veo de la peli Altamira, a mí me atrapa, pero un montón, ¿eh?
A mí también.
Muchas ganas de ver.
¿Sabes con cuál me ha pasado lo mismo? Me pasó lo mismo con Batman, con Superman. Vale. Pero luego era horrible.
Oye, no me compares, ¿eh? Altamira con Batman y Superman. Por favor, Roberto, que se las por reconocer de verdad la figura de Sáenz Santuola a estas alturas.
Es que ahí está la cosa. Mira,
yo creo que ya solo por eso merece que le demos un voto de confianza, ¿vale?
No. Llevamos dándoselo desde que sabíamos el rodaje, fíjate. Yo por lo menos, desde que sabía que iban a hablar de este hecho tan intrascendente, tan importante, y es pensar ahora, ¿estará la película a la altura de Marcino Sáenz Santuola? Tú lo como te he hecho, y del descubrimiento. Ah, es que eso es complicado. ¿Podrá estar a la altura? ¿Será más que una película didáctica y para poner que la gente aprenda? Porque esto es cine. ¿O eso va a ser un documental en el que yo voy a aprender un poco?
Es que creo que todo empezó, pues eso, a modo de documental, pero luego se dieron cuenta
claro,
que efectivamente había historia
esta película
ahí para llevarla
ya
a la
ha sido
gran
vista,
pantalla.
Ya la han puesto en la UNED, ya. Lleva ya muchos pases, pero por la parte cultural, por la parte didáctica. Veremos luego si cine dura 97 minutos, no estás pensando a la media hora. Uy, Dios mío, se parece que estoy viendo un documental de la 2.
Ya tenemos claro que no hay preestreno, que lo que tenemos es una premier mañana con Antonio Banderas.
Sí, pero mañana hay, sí. Mañana, no, yo todavía no lo tengo seguro, no. A ver,
es que lo pregunto por todos los sitios.
La premier es hoy. La premier de Banderas, ¿dónde va a estar? Es hoy. Hoy hay una premier con Banderas.
En Madrid.
Exacto.
Ya, pero yo quiero saber mañana. Pues, a mí lo que me interesa es aquí, pues, yo no me puedo ir a Madrid.
Como decía la otra, sorpresa, sorpresa.
Sorpresa, o sea, que tampoco tienes
que. Pero no, pero mañana seguro que va a estar, pues, actores, estará gente que ha trabajado allí bastante. Oye, por cierto, no sé si lo sabéis, que estamos hablando. ¿Sabéis quién hace la música de la película? No lo sabéis, ¿no? Tiene delito tanto hablar de...
Pues sí, pues la verdad.
No, yo no tengo ni idea en la vida de quién es la banda sonora. Venga, de Altamira, de Mark Knopfler.
¿Qué dices?
Sí, ¿qué dices? Eso digo yo.
Mira cómo va. ¿No?
Imaginaos, 1879 y la música de Mark Knopfler. No, ¿pegará?
Tiene capacidad y calidad para adaptarse a lo que sea, ¿eh?
Bueno.
Vamos a ver.
Pero, o sea,
cómo
eso os digo, que igual también va Mark Knopfler. Tanto hablamos de Banderas. Igual hay gente que quiere que vaya Mark Knopfler. Hombre, que es el compositor.
Yo la primera, pues estaría encantada que nos visitara y nos amenizara con algún temita en acústico.
Mañana.
Bueno, mañana, no quiero ir.
Eso, en el premier, preestreno, tardío, no sé lo que va a ser lo de mañana. Una premier puede haber mucha gente importante.
Ya, pero tú ahí no vas a ir.
No, porque acabo de decir que va a haber mucha gente importante. Entonces yo no aparezco porque no soy importante.
Pero tú te vas a ir a la sesión de las, ¿qué? De las cuatro, que es la primera que veremos.
Cuatro y media, a las seis. No, hay bastantes horarios, ¿eh? La verdad que entre Cines y Peña Castillo se han dado cuenta que hay mucho interés, lógicamente, en Cantabria.
Que si no la hay el fin de semana del estreno.
Y tienen
y aquí,
muchos horarios.
Y aquí, especialmente.
Y aquí
espero que esté mucho tiempo en cartelera.
Por eso aquí es donde se tenía que haber hecho la premier mundial.
Pues claro.
No, que cuando llega aquí ya la han visto en 18.000 sitios.
Eso es lo que nos contaron en
Fitur. Es lo que tenía que haber sido desde un principio.
Claro. Nos contaron.
Es que además es lo lógico, están hablando de algo que sucedió aquí, de algo de aquí, todo es de aquí, se rodó aquí, entonces por eso os digo. Pero bueno, aparte de eso, luego hay que ver la película, que estamos dando mucho bombo lo de la premier, que al final yo soy muy de cine, a mí lo que me importa es el cine y menos las cosas que derivan en torno a él, la farándula. Y como os digo, fijaros, banda sonora de Mark Knopfler, fotografía de Alcaine.
Mira Mark Knopfler cómo es capaz de adaptarse a cualquier estilo. Tú no oyes, como no tienes auriculares.
No, sí, se estoy oyendo, pero imaginaos a Banderas descubriendo las pinturas con esto.
Esta es la banda sonora de Local Hero, ¿vale?
Pues será parecido, digo
pues
yo.
A lo mejor, bueno.
Hombre, yo firmo la mitad de repercusión y dice, pero
eso se le llama, sería un anacronismo,
es que,
¿no?
Efectivamente.
Pero eso sería un anacronismo, digo, ¿no?
O sea, estoy con Jaime, si tiene la mitad de repercusión una banda sonora que la que tuvo este tema, vamos, a partir de ese momento nos podemos dar
pero
ya
no me
por satisfechos.
Entendiendo. Yo no hablo de repercusión, hablo de que sea adecuado a lo que estoy haciendo.
Bueno, pues vamos a hacer un voto de confianza, espera mañana, chico.
Venga, será por...
dándole palos,
votos.
Pero desde que sabe
que
quién
le
es el director.
Palos,
estás dando palos, Roberto.
No,
desde que sabes quién es el director.
Yo creo que Roberto sí va a ir mañana a la premier porque estoy percibiendo un aroma maravilloso y es que está conjugando los diferentes tipos de aroma que hemos ido seleccionando en las últimas semanas
para estar a la altura
y ver puede estar ahí, digamos, acorde si damos su aprobación. Yo este que traigo hoy precisamente creo que es para una ocasión especial. El aromateca, lógicamente, sí, es donde tiene que saber Roberto.
Si será por aromas y por la aromateca, lo que quieras. Elegir un aroma adecuado a la premier de Altamira,
sí.
Un poco rupestre, un poco antiguo.
Fuerte,
un poco
madera.
Venga, vamos a hacer una parada que se nos va de las manos y volvemos ahora.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pescaderías Álvarez. Calidad, confianza, cercanía. Pescaderías Álvarez, en General Dávila 260 y 300, Grupo Fernando Ateca 6, Avenida del Deporte 3 y Marqués de la Armida 15, Santander.
Esta primavera disfruta tu hogar con Mercamueble. Lo último en diseño y las nuevas tendencias en salones, dormitorios, tapizados, juveniles y las mejores marcas en descanso a los mejores precios. Además, paga ahora en 24 meses sin intereses y recuerda que nuestros precios ya llevan el transporte y montaje incluido. Solo en Mercamueble.
En Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
La auténtica morcilla de Cantabria se llama La Bayuca.
Morcilla La Bayuca, la diferencia entre comer y alimentarse. Ponga en su mesa la calidad de los productos La Bayuca, al estilo de Valderredible.
Para guiso, freír o asar, su comida será naturalmente sana, naturalmente buena. Pida en su establecimiento habitual los productos La Bayuca, chorizo y morcilla de la tierruca.
Comercial Somagar.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tarde y 21 minutos, la verdad es que andaba en el clavo con ese perfume, Roberto, me encanta, ¿eh?
Qué
aroma más...
Al final se presenta ahí a Sahara
bonito,
Banderas.
Dulce,
sí, porque
rico,
tú... A ver, pero lo bueno de esto es que tú das unas cuantas ideas y ellos ya te lo mezclan todo y sales encantado. Yo, por lo menos, mi experiencia y los que me rodean es que están todos encantados de este perfume, de este aroma que vas desprendiendo.
Es que en la calle Burgos 9, en Santander, nos ayudan a eso, a crear nuestra fragancia, perfume personal y único que nos permita sentirnos identificados. Con tu recomendación, ¿tienes o no recomendación? Que también no vale, porque sí. A mí eso de ahorrar dinero me interesa más que otra cosa.
Tengo una recomendación y una no recomendación, las dos cosas.
Bueno, hoy recomendamos, gracias por cierto, a Soinco, las cocinas de película de Cantabria y las en Asturias, también la tienen nuestros vecinos asturianos. Sí. Estaba envidia. ¿Con qué tienda tenéis ahí, Y se han llevado para allá una sucursal. Nuestros amigos de Soinco nos recuerdan que hoy vamos a tener a Kirlesey Quartet, un cuarteto liderado, uno de los principales exponentes de la tradición pianística de Detroit, que van a estar ofreciendo un concierto de jazz esta tarde fantástico en la Fundación Botín. Además, en dos pases, 7:15 y 9:00 p.m, con entrada libre, por cierto, hasta completar aforo. Les recuerdo que hoy es el día también en el que vamos a poder disfrutar de esa puesta en escena maravillosa de la coral Salve de Laredo, Misa para la Paz. Se ha representado en muchas ocasiones ya en distintos escenarios europeos, pero no habíamos tenido la suerte de disfrutarlo aquí en Santander. Nunca un escenario más apropiado como la Sala Argenta del Palacio de Festivales para acoger a 90 coralistas, músicos. Bueno, tiene que ser una locura.
Nos
lo
comentó esta
hoy,
semana
¿eh?
José Luis Socejo, que ya hubo una representación en Torrelavega, también en Laredo, pero digamos que esta premier, nunca mejor dicho, en la capital de Cantabria va a ser espectacular, y además es un montaje audiovisual, no solamente escuchar las voces maravillosas de la coral Salve de Laredo, sino con ese montaje donde va a dar que pensar y reflexionar la propuesta cultural que tenemos hoy sobre la mesa.
Soinco, que no solo se encargan de instalar cocinas, sino que además también pueden reformar total o parcialmente nuestros domicilios, y además se encargan absolutamente de todo, con los problemas que
eso es importante.
Solucionan, ¿verdad? Y los quebraderos de cabeza que nos quitan de encima, porque se encargan de todo, localizar a los diferentes profesionales. Desde luego es un lujo contar con Soinco para cualquier chapuza que tengamos que hacer en nuestra casa. Seficosa todavía nos recuerda que tiene
queda una semanita, una propuesta exquisita, maravillosa, en las instalaciones de Seficosa en el Zoco Gran Santander, en Peña Castillo, primera planta, de 6 a 8 de la tarde, esa Semana Santa en los Valles Pasiegos, que a todos nuestros amigos de la cadena COPE en Cantabria les va a encantar. Así que ya lo saben, en Seficosa, en el Zoco Gran Santander, esta exposición con figuritas de 18 metros de plomo que son una auténtica maravilla, hasta el próximo 6 de abril.
Robert, pues a ver, vamos contigo.
Nos vamos ahora con dos recomendaciones. No, una recomendación y una no recomendación. Concentralóptica. La recomendación.
Esa es la recomendación.
Resucitado, ¿vale? Resucitado, que no tiene que ver nada con el Renacido.
Perdón.
Claro, tú
¿ves? Me he pensado el Renacido.
Es que esto es radio, la gente no lo ve y me ha mirado Jaime como diciendo: ¿el Renacido otra vez? ¿Vas a volver a hablar de esa película?
Claro, DiCaprio y el Oscar.
Y una película del montón y tal.
Que no tenía que haber ganado el Oscar por esta película porque ha hecho muchas mejores.
Pero estoy pensando ahora, me gustará.
Es que ahora Spotlight, ¿no?
Sí, pero ¿me gustará más Altamira o el Resucitado? Estoy pensando. Bueno, veremos a ver. ¿Cuál tendrá más medios y más dinero? Bueno,
te acaba el tiempo, ¿eh?
Sí.
Te quedan 3 minutos.
Mucha gente. Bueno, a ver, entonces. Resucitado, hay que alabar que se estrenó en Semana Santa, que normalmente en Semana Santa no solían estrenarse películas como pues Ben-Hur, recordáis que en su momento se estrenaba o se hizo reestreno, pues se estrenaba este peplum, como se suele llamar, películas romanos, con componente bíblico-religioso y sobre todo con un toque de thriller, porque la película comienza en la crucifixión, en la muerte de Jesucristo, y sobre todo es como a un tribuno, Pilatos, le manda a ir en busca del cuerpo que ha desaparecido, si es verdad que ha resucitado o no. Y es como meten una vertiente de thriller. Es la curiosidad que tiene esta película.
Quizá al pueblo ritual.
Eso es. Y sobre todo cómo este tribuno pues va hablando, interrogando con María Magdalena, con los discípulos de Jesús, hasta que en la película todo el rato la figura de Jesús se ve secundaria, hasta que en la parte final se centra ya más en la figura de Jesús y en sus seguidores, ¿no? Demostrando además un mensaje ensalzador de la alegría, de la fe, del amor, y sobre todo también mostrándonos eso, cómo todo lo hacían a través de la alegría, ¿no? Ves a los discípulos y la verdad que el mensaje que se da es bastante bueno. El problema que tiene la película es que es demasiado correcta. No hay mucha complejidad. Y es también que es correcta porque es entretenida, pero por otro lado, eso, pierde trascendencia la película. Se ve, es entretenida, es bonita y luego tiene actores flojillos. Hay bastantes actores españoles, ¿eh? María Boto haciendo de María Magdalena. Luego el actor protagonista es Joseph Fiennes, que el hombre llega hasta donde llega, lo hace como puede, que es este tribuno y sobre todo es su cambio, ¿no? Ese cambio interior que va experimentando. Y el mensaje de la película es que nadie que se encuentra o conoce a Dios, a Jesús y su palabra, luego es el mismo, ¿no? Uh-huh. Ese es el mensaje de la película. Un 6 ha resucitado. No. Y la no recomendación...
Viniendo de ti es ya. Como un sobresaliente.
Bueno, vale.
Casi, casi.
Puede ser. Y luego la no recomendación es Mi gran boda griega 2.
Ya me lo imagino.
Es decir, esperar a que se estrene en casa o para verla en casa, ¿eh? Porque además tiene un aire
es
de...
un telefilm,
sí,
¿no?
O de teleserie. Estas comedias de familia que hemos visto mil veces. Y luego con humor facilón. Y eso sí, le han dado más cancha lo coral. Es una película en la que prácticamente toda la familia quiere tener su momento protagonista, ¿no? La película tiene guión de Nia Bárdalos y es la protagonista, está producida por Tom Hanks y su mujer también tiene un cameo, y ya digo, me parece una película flojísima. No llega a ser mala, tiene un tono muy simpático y no te ofende, no es horrorosa ni bodrio como otras, pero hombre, hemos visto tantas como esta, así que un 4.5 para Mi gran boda griega 2.
Aquí el 10, 1-0, pero 10 ahí en tamaño grande se le llevan los profesionales de Central Óptica. Ellos cuidan mejor que nadie nuestra salud visual. En Santander tenemos 4 ópticas: Maliaño, Avenida de Bilbao 81, y en Torrelavega, en la calle Consolación 9. Revisen la vista a los pequeñitos, porque es importante para luego corregir problemas. Ha sido un placer. Volvemos mañana y la información continúa en la cadena COPE. Gracias. Feliz jueves.
Hola, escuchas de Cine Universitaria, un espacio de cuestiones actuales en el ámbito de la universidad. Hoy estamos con Javier Gandarillas, profesor de Introducción al Blogging en el grado de Periodismo y Redes Sociales de CESINE y director de Marketing de Jesús Vázquez Comunicación. Hola, Javier. ¿Hasta qué punto son importantes los blogs en el nuevo diálogo entre consumidor y empresa?
Las nuevas tecnologías y las redes sociales han dado voz al consumidor y las empresas se han visto obligadas a adaptarse a un consumidor más informado y que exige que le ofrezcan algo más que un buen producto. Las redes sociales y los blogs se están convirtiendo en herramientas fundamentales de la comunicación empresarial. Espacios donde las marcas tienen que ser capaces de generar amigos y no clientes para poder fidelizar a sus compradores y poder competir en un mercado global saturado.
Javier Gandarillas pertenece al claustro docente del grado de Periodismo y Redes Sociales de CESINE. Son profesores que transmiten a sus alumnos sólidas bases académicas y una experiencia profesional. Entra en cesine.com y conócenos.